te da la bienvenida a tu programa Sada Mujer. Brenda Ruiz e invitados te harán pasar un rato agradable con temas de interés, información, vivencias, experiencias de vida, tips y consejos para vivir más plena y consciente. Sada Mujer con Brenda Ruiz.
Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros un fabuloso debate con nuestro queridísimo Marco Gerardo, quien es psicoterapeuta, y Emeterio Pinedo, quien es conferencista y escritor. ¿Y cuál es el tema, Brenda? Claro, los cuatro tipos de seres humanos y su comunicación. Ay, la gente ya está pensando, ¿de qué me habla? ¿De qué me habla? Bienvenidos, ¿cómo están?
Hola, Brenda, buenos días, amigos y amigas. Qué bueno estar aquí. Es un placer. Y esperemos que llegue el mensaje a las personas en el momento correcto, como generalmente el universo así lo establece.
Así es.
Muy buenos días, Brenda, Emeterio, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio.
Pues buen día. Y para la gente, a mí me encantaría ahorita hacerles como un resumen de lo que Brenda pensó cuando sacamos de este tema, ¿no? Porque hablábamos en el miércoles pasado y viene este cuadro de cuatro tipos de seres humanos basados en su frecuencia. Así es como lo puse y nos lo explicaba y nos lo desmenuzaba Emeterio, ¿no? Que uno vendría siendo las personas que están en la materia, ya que le llamamos materia, bueno, al dinero. El segundo tipo vendría siendo el emoción, las personas que estamos en la emoción, que somos más sentimiento, ¿no? Entonces todo es así como inmensamente en sentimientos, tanto negativos como positivos, pero sentimentales. El tercero tipo era de mente, las personas que están muy mentales, ¿no? Como en pensamientos. Y el cuarto eran las personas de conciencia, que se preguntan, ¿para qué estamos aquí? ¿No? Entonces, según el tipo, pues es tu forma de comunicarte, porque es lo que traes, ¿no? O sea, el que está en la mente, pues obvio siempre va a estar hablando de dinero y de material y que si el viaje y que, ¿no? Pero el que está en la conciencia siente, pues ¿para qué? ¿Para qué vi esto? ¿Ok? Entonces, ¿no? Entonces, híjola, ahora, ¿cómo te comunicas con? Y aquí viene, y yo sé que todos ustedes van a empezar a pensar, ay, yo soy de pensamientos, ay, no, mi pareja es de emociones. Entonces, aquí me van a explicar la mezcla perfecta. Bienvenidos a ver, mi querido Emeterio, ¿cómo iniciamos el día de hoy?
Sí, claro que sí. Bueno, he de comentar que todos tenemos rasgos o conexión con los cuatro escalas, con los cuatro tipos de expresión o comunicación. Pero cuando se va o se carga más hacia un lado, es donde surgen cierto tipo de detalles que valen la pena analizar y reflexionar. Ejemplos. El tipo de hombre que está más conectado con el tema materia, que todo lo ve en función a números, a cosas, a objetos. Generalmente, si hablamos de los hombres, son los hombres que le piden a la mujer que vayan 50-50, prácticamente en todas las cosas. Bueno fuera que fueran 50-50 en todas las cosas, pero es un decir. Son los hombres que dicen, te invito a una comida, y ya en la comida acercan la cuenta, y el hombre toma pues la cuenta y empieza a hacer números. Y al final le dice, bueno, pues vamos por mitad, a ti te toca tanta cantidad y a mí me toca cierta cantidad. Y es ahí justamente donde empezamos a ver cierta forma o cierta manera de los hombres más conectados con el asunto de la materia. En los asuntos, ya cuando son posiblemente una pareja establecida, en el hogar se mueven más o menos de la misma manera. Tú pagas la luz, yo pago el agua. Tú vas por el arroz y yo voy por las tortillas. Mira, esta parte, esta pared es para mí, solamente para mí, es mía. Y la otra parte de la sala, en aquel rinconcito, es para ti. Sin duda, esta forma de comunicación entre el hombre y la mujer, por supuesto, resulta ser muy compleja, sobre todo para la mujer. El hombre, hombre, se siente hasta quizás realizado. ¿Pero por qué, Meterio? Porque hay que recordar lo que hemos planteado en otros momentos aquí en Sada Mujer. Lo que pasa es que la naturaleza es muy sabia. En el caso del hombre, tiene un rasgo, lo quiera o no, o lo quiera asumir o no, pero es el proveedor. Y en el caso de la mujer, son otros valores, son otros aspectos. Y en este caso, entonces, cuando el hombre resta el hecho de entrarle a esa dinámica de proveer, pues necesita o requiere a una mujer que pueda comprender este aspecto y que también pueda ver cómo se compensa en la relación ese detalle para entrar en una mejor comunicación o en una mejor sintonía.
Wow, ¿qué nos dices, Marcos, al respecto? Y muchos ya nos identificamos, ¿no?
¿Con el 50-50 o con qué cosa?
Con el 50-50, pero bien sería padrísimo que fuera 50-50 también en la cama, también, ¿no? En otras cosas, pero 50-50 en la economía solamente. Yo le decía okay. a mis hijos, híjole, es que comprarte un lápiz y decirle a tu papá que te compre un lápiz es, bueno, 50% del lápiz. Entonces es mejor, mira, ni le decimos que necesitas de útiles, yo veo, ¿no?
Bueno, yo lo pondría como cuatro niveles de conciencia. Y claro que cada uno de estos niveles puede regir en una persona. El primer nivel de conciencia es el nivel de conciencia que en la psicología se le llamaría prepersonal, que es el nivel de conciencia que tiene, por ejemplo, un niño, un bebé. El nivel de conciencia que tiene un bebé siempre es el todo para mí. Todo para mí, ¿por qué? Porque necesito que las personas me den, necesito que mamá me dé, necesito que mamá me alimente. Este nivel de conciencia se dice aún no tiene una noción de regirse bajo emociones, o como lo estamos aquí considerando, emociones, pensamiento o conciencia, digamos, hacia el entorno o hacia los demás, o conciencia de algo más allá de mí, de mi cuerpo, de lo que yo soy. Pero ese nivel de conciencia sí rige a muchas personas. Podemos decir que ese nivel de conciencia puede incluso estar asociado a ciertos niveles de narcisismo, de egoísmo, de egocentrismo. Hay tres tipos de ego, tres tipos de conciencia ego, o más bien de pensamiento ego, que son el egoísmo, que es el todo para mí, todo, quiero que todos me den a mí, el egocentrismo, que es el todo gira alrededor mío, y la egolatría, que es todos deben alabarme, ¿no? Pero si nosotros lo vemos y lo analizamos desde aquí, nos damos cuenta de que ese es el nivel de conciencia de un niño. Es el nivel de conciencia de un infante. Entonces, cuando no se llega a romper ese cascarón, ese primer cascarón de conciencia, para llegar al otro nivel de conciencia, por supuesto que se van dando ciertos rasgos así. Ahora, todos tenemos estos rasgos, todos tenemos rasgos egoístas, o en estos términos. La idea es que esos rasgos no sean prevalentes en nosotros, sino que al contrario sean absorbidos o sean engrandados o sean, digamos, ampliados por estos otros niveles de conciencia. El nivel de conciencia de las emociones genera una primer conexión con los demás. Por ejemplo, lo que nos hace ser seres humanos, que nos regimos en base, por ejemplo, a grupos, a familias, y que podemos saber congeniar con otras personas, es precisamente el rasgo emocional. Porque a través de nuestras emociones nosotros empatizamos o nos volvemos conscientes de un otro. Si nosotros no tuviéramos sentimientos, entonces no buscaríamos incluso hasta relacionarnos con otras personas. ¿Para qué? ¿No? Diríamos. De hecho, una persona cuando se encuentra dañada o se encuentra lastimada en su centro emocional, es precisamente cuando se cierra hacia el contacto con otras personas, o cuando se cierra esta posibilidad de relacionarse con otros. Es cuando la persona dice, ¿y eso de la relación para qué? ¿No? ¿Eso del amor de qué sirve?
¿Qué
no sirve
aporta?
De nada. Exactamente, pero es precisamente el área emocional la que se encuentra lastimada. Esa área es la que nos hace, decía, vincularnos con los otros. Es esa área que está presente, pues nos hace tener una noción de comunidad, de yo soy, pero también son los demás. Y ahí hay un grado de conciencia mayor porque se toman en cuenta las necesidades de otros. Pero no se puede quedar ahí. Hay un nivel de conciencia racional porque las emociones no pueden regir la vida de todos. Si regimos nuestra vida solamente en función a las emociones, entonces nos volvemos así. Incluso hay un término, es el emocional, ser emocional, ya lo ubicamos, ¿no? Regir nuestra vida a los impulsos, a lo que siento. Es que sentí que tenía que hacer eso y lo hice. ¿Por qué? Porque son mis sentimientos. Y ahí nos damos cuenta de que no, o sea, son tus sentimientos, pero tienes que tener una conciencia moral, que es la parte lógica, es la parte racional, es el pensamiento que establece un criterio de convivencia más sano, regido por ciertas normas, y es ahí donde encontramos pues todos esos roles o todas esas normativas sociales con las cuales pues, nos vamos a vincular con nosotros. Ahora, estar demasiado en lo racional pues tiene también su desequilibrio, ¿no? Una persona que es completamente lógica, que ya dejó de lado los sentimientos, que dejó de lado también la parte materia, que es importante, se puede ir hacia ese extremo. Lo único que importa es el valor del pensamiento, ¿no? Las ideas. Y encontramos muchos tipos de personas así, regidos solamente por la parte del pensamiento y donde dejan de lado las otras áreas. Y el último, digamos, nivel, que es el de la conciencia, es el que abraza a todos los demás. Es el que no deja cada uno de estos niveles, sino que los abraza, los une, los integra, pero aparte es esa conciencia, digamos, más allá de lo que yo soy. Es algo así como esa noción de yo me reconozco a mí mismo, pero también reconozco que soy parte de un todo, que soy parte de un mundo, que soy parte de una sociedad, que soy parte de un universo, que soy parte de una naturaleza, que no solamente es materia, sino también es espíritu, y es ese nivel de conciencia que pues aspiraríamos todos los seres humanos a llegar, ¿no? Bueno, no sé si todos los seres humanos aspiremos a eso, pero finalmente es como el escalón de los escalones más altos hasta ahora.
Claro. Mira, por acá nos dice Arnold, saludos desde Avon, Colorado. Arnold, ya te estábamos poniendo falta, nos llegaste un poquito tarde, bienvenido. Pero totalmente de acuerdo con ambos, como bien comentan, todos los seres humanos tenemos estos cuatro matices en nuestra vida. Y sí, definitivamente el punto aquí importante es llegar al cuarto, abrazar los otros tres, pero mantenerlo en un equilibrio. Pero también sé que hay personas que el cuarto ni tan siquiera está en sus planes. O sea, para nosotros, pues eso no pudiera ser posible, ¿verdad? Porque es importante el cuarto, ¿no? La conciencia. Pero hay para muchos seres que, bueno, se quedaron en la materia y vuelven después a renacer en la materia hasta que ya van pasando, ¿no? Por cada uno de estos. Yo no sé cuántas veces pasé la materia y cuántas veces las emociones, pero seguro estoy que sí venimos, o como se diga. A ver, corríjanme.
Sí.
Venimos. Ajá.
Trabajarlo, ¿no? A trabajar y a superar esta parte. Y aquí, como bien lo decíamos, es esta comunicación. Ay, hijo de la Brenda, estoy identificando que yo soy 200% emocional. ¡Wow! Y cuando estoy en mi periodo, ni se te ocurra, porque estoy, o sea, me volteó tantito a ver mi marido y yo ya lloré. Pero ¿cómo le hago si él está, no sé, en la mente, ¿no? Y él está en los pensamientos. ¿Y cómo le hago para que él baje de los pensamientos y me abrace? O yo me suba aún con mis sentimientos y mis emociones y comprenda, ¿no? Entonces, creo que la parte aquí sumamente enriquecedora para cada una de las personas que nos están viendo es dar estos ejemplos de cómo sí se puede. Cuando ya tienes la conciencia y dices, wow, yo estoy en la materia, yo estoy en la emoción. Y con la persona que estoy platicando, no necesariamente puede ser, buen día, no necesariamente puede ser tu pareja, puede ser tu jefe de trabajo, tu amigo, tu papá, o sea, la comunicación ahora sí que está hasta con nuestros animalitos, ¿no? Pero ¿cómo poder sacar el mayor provecho? A ver, mi querido Meterio, platícanos, ¿cómo le podía decir una mujer que está en lo emocional y luego aparte en periodo con el marido que está en lo mental totalmente?
Sí, fíjate que hay una parábola, un símbolo bíblico que habla justamente sobre la Torre de Babel. La Torre de Babel es la simbología de los cuatro tipos de hombre representados por los cuatro niveles de conciencia. Y ahí se plantea que la comunicación que se da en un hombre que se mueve a nivel materia realmente le resulta difícil relacionarse, o más bien entender, no relacionarse, comprender o comprenderse con un hombre mental o un hombre emocional. Y es ahí justamente donde está uno de los elementos claves que tú comentas. Por ejemplo, el hombre materia, solo para ilustrar, es aquel que da poco, pero pide mucho. En alguna ocasión estaba dándole asesoría filosófica a una pareja y ese era el punto de conflicto. Entonces la mujer iba por la despensa, traía arroz, traía pues fruta, verduras, pues el carrito lleno. Y entonces el hombre generalmente llegaba con un de esos refrescos con gas, grandote, de esos grandes familiares. Y entonces él sentía desde su perspectiva que estaba haciendo la gran aportación. Y cuando su pareja le decía, oye, pero lo que pasa es que, bueno, yo no me duele, no me pesa, así son las mujeres, de que yo haya ido por todo lo que se va a requerir para la semana o la quincena, pero date cuenta que tú solamente estás trayendo, estás aportando ese refresco con gas. Y él entonces decía que no, que en realidad eso era correcto, que él estaba aportando, que él sí estaba dando, que el día que no trajera absolutamente nada, entonces sí tendría razones para reclamarle algo. Es decir, en este caso, el nivel de conciencia de un hombre materia no le alcanza, como decía el psicoterapeuta Marco Gerardo, para poder tener un discernimiento más profundo. ¿Por qué? Ya lo explicaba él, porque hay egoísmo, egocentrismo, es decir, piensa que en realidad él se merece todo. Y es uno de los puntos quizás más difíciles de la comunicación o de la relación en la pareja. Si un hombre se siente hecho a mano, tallado a mano, que se merece todo, van a tener un conflicto. Claro, aquí la mujer tendrá que hacer circo, maroma y teatro para ir más o menos equilibrando. y más o menos ir llevando a cabo o llevando la relación, pero en realidad no es sencillo. Por esa razón hay un principio que dice que las aves del mismo plumaje vuelan juntas, es decir, que los hombres materia traen ese programa, ese estado de conciencia, generalmente buscarán a una mujer que esté desconectada de su autoestima o que requiera el símbolo o la presencia del papá o del padre, y es ahí entonces donde la mujer, incluso si tiene esa herida de rescatadora, pues ahí se entenderán de las mil maravillas. Entonces la mujer con esa herida, el hombre con ese rasgo, entonces ahí es donde se dará seguramente un entendimiento llevadero, pero no significa que sea una relación plena, una relación completa. De entonces la importancia del crecimiento personal. Tanto el hombre como la mujer es bueno, es saludable. No hay algo más poderoso que una relación sana en conciencia. Entonces, cuando tú preguntas, oye, ¿pero cómo se da la comunicación? Bueno, ahí más bien sería, más que comunicación, sería algo llevadero de acuerdo al complemento de las heridas que traiga uno y que traiga la otra.
¡Wow! ¿Qué nos dices, Marco?
Sí, mira, en este terreno de la comunicación, en este terreno de la comunicación es importante, por ejemplo, los hombres estamos más situados en nuestro terreno, digamos, lógico o racional. En los hombres se desarrolla de una manera más, pues más rápida, pero también más fuerte este aspecto. ¿Por qué? Porque los hombres... generalmente, no podemos generalizar, menos hoy día, pero bueno, los hombres generalmente tienden a buscar soluciones lógicas a las cosas. Es una manera, digamos, en la que el hombre gestiona, la manera en la que resuelve sus conflictos. Entonces, es más desde lo lógico, desde lo técnico. Entonces, se descompuso, se arregla. ¿De qué forma? O sea, tal. Y ese esquema de vida puede estar muy prevalente o puede prevalecer mucho en los hombres. Entonces, cuando nosotros nos encontramos ante una necesidad emocional, no solamente de la mujer, de una amistad, de otra persona, incluso nuestro trabajo, es nuestro cerebro lógico el que actúa. O sea, es nuestra mente, nuestro pensamiento. Y entonces vemos a una mujer que está triste, y nosotros rápido tratamos de encontrar una solución lógica, ¿no? Y preguntamos, ¿qué necesitas? ¿No? Que asociamos el aspecto de los problemas a una necesidad. ¿Qué necesitas? Pero como las emociones no están conectadas, bueno, no están propiamente, es un eje diferente en el que se mueven.
Te voy a interrumpir un poquito, Marco. Me encanta, o sea, lo dices bien amoroso. ¿Qué necesitas? No es cierto. Los hombres no dicen ¿qué necesitas? Se dice ¿qué quieres?
Es ¿qué quieres?
Ajá. Y también una acá, ¿no? ¿Eh? Yeah. Y el otro, ¿qué quieres? Y ya hasta el ¿qué quieres? Te sonó feo y ya le chillaste más. O sea,
sí, o dice, ¿qué no necesitas?
Fue muy, muy amoroso.
Pero fíjate cómo, bueno, si este ¿qué necesitas? Ajá. Para el hombre es, pues tienes todo, ¿no? O sea, ya te di todo. Así como dice Meterio, ya fui a la tienda, traje
el litro.
Sí. Traje el plástico ese relleno. Y entonces, ¿qué más quieres? ¿No? Bueno, ya está bien, me corregiste en este sentido. Pero al hombre es muy difícil, sí, porque por el tema de cultura como es... digamos, creado o desarrollado el cerebro masculino, es complejo ir hacia el terreno de las emociones. O sea, para un hombre, entrar en el terreno de las emociones es entrar en caos, es entrar en un mundo caótico, es entrar en un mundo que no entiende, es como navegar en mareas altas. Entonces, Por supuesto que un hombre entre menos sepa de ese mundo mucho mejor. El problema es que si la convivencia social, la convivencia de pareja, la convivencia en familia es todo emociones.
Claro,
Ese es
porque
el
mira,
problema.
vamos de nuevo al inicio. ¿Como para qué estoy contigo si no me aportas, no? ¿Como para qué estoy contigo si ni te conozco? ¿Ah? Porque no conocer, pues necesitas hablar de tus emociones, necesitas hablar de tu vulnerabilidad, necesitas, ¿no? Adentrarte o adentrar al otro y tú adentrarte a la otra persona para tener el conocimiento y el enriquecimiento, ¿no? Y el asombro, y entonces viene toda esta parte divertida de una relación. Pero cuando estamos bloqueando el área emocional, pues ahora sí que estamos como en este tipo de relaciones que como nos comenta mi querido Marco, es, digo, Emeterio, es como llevadera, ¿no? Entonces vamos a estar 20 años así, o sea, y nos la seguimos llevando, tú en tus emociones, yo en lo mental o en lo material, pero en realidad nunca va a haber un crecimiento de pareja, nunca va a haber ese amor que se expanda hacia los hijos, o sea, porque ojo, ojo para las personas que nos están escuchando, acuérdense que nuestros hijos aprenden no por lo que le digas, ellos aprenden por el ejemplo. El ejemplo arrastra 200%. Y si están viendo una relación de pareja donde papá anda todo el tiempo en el área material o pensando o no sé qué, y la mamá anda todo el tiempo en el área emocional y todo, o sea, ¿cuándo va a haber esa unión? ¿Qué es lo que va a requerir él como pareja o ella posteriormente? Lo mismo, ¿quieres eso para tus hijos? Ojo.
Y es que hay que considerar que el ser humano, como seres humanos, no somos una obra terminada. Estamos en proceso de construcción. Considero que ese sí fuera el punto de partida, tanto a nivel individual como en la relación de pareja, tendríamos un futuro luminoso. El único detalle es que posiblemente algunos hombres y algunas mujeres ya se sientan completos, obras terminadas, nada, ningún ajuste hay que hacer, ya todo está perfectamente determinado. Eso sería en realidad un gran conflicto en la relación de pareja. Otro ejemplo, una de las características, dice el psicoterapeuta Marco Gerardo, en el hombre yo lo traduciría como sé, el mental, sé. Una de las características de la mujer es siento, pero son dos esferas tan diferentes, pero al mismo tiempo tan complementarias. Considero que cuando un hombre o una mujer logra tener esa comprensión, ese chispazo, le cae el 20, de que la vida siempre es una oportunidad para conectar con algo mejor, incluso para desarrollarse, es ahí entonces donde habría un camino de superación. Y en ese sentido, ¿cuál sería el rumbo? ¿Cuál sería la ruta? Es muy sencillo. Si ubicamos a la mujer como el símbolo de lo espiritual y al hombre como símbolo del humano, de lo terrenal, entonces yo lo diría de la siguiente manera. En el proceso de aprendizaje, en el proceso de crecimiento, el hombre se espiritualiza. El hombre se espiritualiza y la mujer se humaniza. Es decir, los dos logran finalmente integrar esas dos esferas para convertirse en uno solo, pero en un nivel incluso mucho más eficaz, mucho más exitoso y, por supuesto, a partir de ahí estaremos hablando de una relación de pareja exitosa, despierta o en el proceso del despertar. Pero, ¿qué sucedería? Decía, si el hombre siempre argumenta, no, yo sé, esta es mi forma de pensar, yo así veo las cosas, y si nada le saca de ese enfoque o de esa situación, es ahí donde la comunicación, la relación sería, pues, nada más a gritos y a sombrerazos.
Me encantó, totalmente de acuerdo. A ver, tranquila, tranquilo, tú que te estás identificando en esos gritos y sombrerazos, para todo hay solución y por algo estás escuchando hoy el programa. Así es que Tranquilos, tranquilos. Aquí me encantaría, retomando un poquito lo que nos decía Marco, que yo ahí lo corregí, lo interrumpí, que nos hablara un poquito de estos errores que existen en la comunicación y sobre todo en lo personal, en mi perspectiva, ¿no? Son como más errores de este patrón masculino que nos hablabas, ¿no, mi querido Marco?
Sí, bueno, son errores en la comunicación, sí. Ok, uno de los aspectos que son básicos para la comunicación, pues es el tema de la disposición, ¿no? Y es que se requiere mucha disposición, en el caso de los hombres, para entrar al terreno emocional. Ahora, también se te requiere de mucha disposición de la mujer para salir del terreno emocional hacia el terreno mental. Son estos dos complementos de los que nos habla Emeterio. Si, entonces, si el hombre está dispuesto a entrar al terreno de las emociones, de entrada tiene que saber que las emociones es un terreno más silencioso que el de la mente. La mente, como está regida por los pensamientos son más ruidosos, aunque en apariencia no lo parezca, pero realmente el hombre tiene que conectar desde el silencio. Por eso es que muchas mujeres, cuando requieren que el hombre, digamos, entre a ese terreno, lo que dicen es que yo no necesito que me digas nada. Yo no necesito que me des soluciones. Yo no necesito que me resuelvas. O sea, no necesito que me avientes un sermón para que me calme. O sea, lo que necesito es que me escuches. Lo que necesito es que estés, ¿verdad? Y entonces ahí es donde el hombre descubre, o podría descubrir, que este ámbito de entrar en ese terreno de las emociones se entra desde el silencio. No porque tengamos que amordazarnos, no porque tengamos que no decir lo que tenemos que decir, sino de que es que conectamos, primero conectamos y después de esa conexión en el terreno emocional es donde viene ya la entrada hacia ese ámbito. Pero te decía, es una gran disposición la que debemos de tener, porque sí, precisamente uno de esos errores es primero hablar antes de comprender, primero lanzar incluso hasta contrapuestas, respuestas rápidas, el entrar en ese terreno, y eso lo único que provoca es la confrontación de planteamientos, la confrontación de posturas, y eso pues no lleva a ningún sitio. Ahora, ¿qué hacer para que esa disposición lleve hacia algo, digamos, más concreto? Cuando hablamos de resolver conflictos en cualquier situación, tenemos que aprender a que los conflictos no se pueden resolver todos al mismo tiempo. O sea, como seres humanos nos damos cuenta de eso. No puedo resolver todo al mismo tiempo, ni junto, ¿no? Necesito de separar, necesito hacer estos cálculos matemáticos donde esto lo pongo aquí por mientras y esto por acá, y le entro con esto primero y después ya veo qué onda con todo lo que falta. En el terreno de las relaciones también así es. Y es importante, por ejemplo, cuando atendemos un conflicto, vamos entrándonos en el conflicto. ¿Cuál es el punto central en esto? Porque ahí es donde podemos tener mayor habilidad para atenderlo y entonces poder no conectarlo o mezclarlo con otros ámbitos. Sin embargo, bueno, aquí sí se requiere de esta disposición que mencionaba hace rato, porque normalmente cuando se saca un conflicto, pues no solamente se saca uno.
Uy, viene jalando un hilito. Pero aquí, ojo. Ajá. Ojo, porque resulta, ¿no? Cuando yo estaba en esta parte con el papá de mis hijos fuimos guías de muchos matrimonios en un programa que se llamaba Retrobaile, y nosotros nos teníamos que preparar para darle pláticas a los matrimonios. Resulta y resalta que siempre que nosotros peleábamos, siempre terminaba yo pidiendo perdón. O sea, siempre yo terminaba siendo él la víctima y yo el agresor. tema que fuese, así los frijoles, o sea, lo que fuese. Entonces, nosotros para poder preparar pláticas íbamos y teníamos conflicto y platicábamos con otra pareja que eran lo que nos observaba y eran como los mediadores y nos iban guiando. Y yo veía que el chavo, Víctor, muy amablemente, lo paraba, ¿no? A él, lo paraba y le decía, espérate, espérate, pero el tema no es ese, chum, y lo regresaba, ¿no? Justamente lo que estás diciendo. Ay, no, no, pero el tema no es ese, chum, y lo regresaba. Al final, cuando ya enriquecieron la plática o la retro, nos dicen, es que tú, ¿por qué siempre llevas a este otro tema? No te enfocas en el tema, siempre desvías la conversación a este conflicto. Conflicto en el cual yo era la que te, ¿no? Y él era el víctima. Entonces, yo ya me enganchaba con esta otra cosa y ¡pum! Entonces, me encanta esto. O sea, miren, hasta me acomodo. O sea, me encanta porque yo estoy segura que cada una de las personas que nos están escuchando les sucede esto y no se dan cuenta. Porque estamos viendo cómo vamos a contestar. Entonces, el que tiene un poquito más, ¿no? El que no está en las emociones, el que tiene todo mental planeado, te va a guiar la conversación a donde, pues, él es el víctima, ¿no? Y uno, ¿no? Queriendo acá en lo emocional solucionar, se engancha. A ver, dejemos de engancharnos, sacúdanse, sacúdanse y pónganse, ojo, o sea, pobre de mi marido. Porque cuando quiere, espérate, eso no, o sea, pobrecito, porque ya llegué yo, ahora sí remasterizada con él. Pero en serio, dense cuenta, cada una de las personas observen sus conversaciones cuando llegan a una discusión, a dónde se va, ¿no? Esa es una. Y dos, es esta parte de, como la ley del hielo, ¿no? Esa comunicación que me callo, pero no soy agresivo, pero pues realmente soy agresivo porque te estoy como ignorando. O sea, ¿me explico? O sea, hay todo este tipo de conversación donde entonces la otra persona se siente que es la que aporta a la relación, ¿no? Es el victorioso o la victoriosa porque no está haciendo conflicto. Mira, ni la hago de pedo, estoy calladita, calladito. Pues sí, güey, pero se necesita comunicación. También es agresión eso.
Hay una imagen, una ilustración que a mí me dio una buena ruta de comprensión en cuanto a la sana comunicación entre el hombre y la mujer. Y consiste, bueno, de inicio en la palabra empatía. No es como yo siento, no es como yo pienso, es como tú sientes y como tú piensas. Si al menos empezáramos a ejercitarnos en este tema de la empatía, de la comprensión, en este caso hacia la pareja, quitándome incluso ese disfraz de lo mío, entonces seguramente habrá un camino muy poderoso. Esta imagen a la que me refiero trata sobre una experiencia que tuvo un filósofo, un místico de nombre Yudhi Krishnamurti. Resulta que él tenía una amiga que era Indira Gandhi, la primera ministra de India, y él andaba, creo que en California, dando un ciclo de conferencias y le hacen saber que su amiga había caído enferma. Él inmediatamente interrumpe la gira y viaja para estar con ella, era su amiga. Y cuando llega, se dio cuenta que estaba descansando, pero era ya él también muy apreciado por la familia. Inmediatamente le dio un acceso a la recámara donde ella se encontraba descansando. Él llega, jala una silla, la pone a un lado, toma su mano y ahí, en silencio, permanece una hora, dos horas y entreabre un ojo Indira, la señora Indira, y le dice, amigo, desde hace rato desperté, pero te comento, aquí han venido ministros, políticos, todo mundo me da un discurso, vamos, sal adelante, eres fuerte, adelante, arriba, dice, ah, puros discursos, dice, pero el hecho de sentir tu presencia, de sentir tu mano, de sentirte aquí, dice, ha sido el mejor bálsamo para mi cuerpo y también para mi alma. ¿Qué significa esto? Esto significa, como dice Marco Gerardo, cuando la mujer tiene algún detalle, algún detalle emocional, algún detalle de vida, en realidad, en primera instancia, no busca que el hombre solucione. El único detalle es que el hombre, como dice Marco Gerardo, siempre está buscando la solución. ¿Qué tornillo hay que quitar? ¿Qué mesa hay que mover? Lo que pasa es que en las relaciones humanas, en este caso de pareja, no es esa la lógica. Es otra lógica completamente diferente. En este caso, cuando la mujer se encuentra quizás abrumada, quizás inquieta, estresada, punto número uno, hombres, no vayan a pensar o no vayan a considerar o a creer que aquello que está viviendo la mujer es algo superfluo. Es el error más grande que todo hombre puede tener en la relación con la pareja. Pensar, hombre, o sea, nada más por eso estabas así, por ese detalle, por Dios bendito. Bueno, minimizar lo que la mujer siente,
Exacto.
minimizar lo que la mujer está experimentando, esa es una falta grave de comunicación. O sea, no se trata de que tú evalúes si lo que está sintiendo la mujer es muy grave, es poco grave o más o menos. No se trata de un evaluador. Se trata, decíamos, de conexión. Y punto número dos, decíamos, ustedes lo comentaban, entonces cuando la mujer esté experimentando alguna situación, es ahí justamente donde es importante enfocarte solamente a ese aspecto, no relacionarlo con otros elementos. Otra vez estás así, por lo mismo, no es algo diferente, ha de ser lo mismo, pero ese tipo de errores son los que van desvitalizando a la misma relación. Entonces, Emeterio, ¿cómo debe uno como hombre, hecho y derecho, estar en ese contacto más pleno, más completo, más sabio con la mujer? Por eso les compartía esta ilustración de Judy Krishnamurti. Cuando una mujer se encuentre en algún detalle, en algún conflicto o en algún atorón, no evalúes. No digas si eso es grave o es poco grave o no. No evalúes. La mujer lo único que requiere es presencia, es apoyo, es empatía y es comprensión. Es lo único de primera instancia. Acércate con la mujer y si es posible tomarla de la mano, está bien. Si es posible llevar su corazón a la altura de tu corazón, está bien. Pero si incluso el tocar su mano o el abrazarla no fuera todavía el paso al que hay que conectar, mantente ahí, atento, a la escucha, tratando incluso de intuir, tratando de percibir ese estado en el que tu pareja se encuentra y reconocer para ti de que lo que está viviendo tu pareja es tan importante o es quizás más importante que cualquier aspecto técnico de la vida.
Wow, me fascinó y mucha gente yo sé que se identificó aquí y ya está empezando a poner esa empatía y esa comprensión en sí para su pareja, ¿no? Y yo siempre le digo a mi marido, es que yo necesito que me contengas, o sea, que me abraces. Yo sé que tú necesitas tu tiempo, alejarte, pensar tu tiempo, pero yo no. Entonces, tú dame lo que yo necesito y ya yo te doy lo que tú necesitas, ¿no? ¿Y con qué nos despides, mi querido Marco? Porque el tiempo se nos fue volando.
Sí, mira, en este aspecto de la comunicación y lo que comentabas sobre la comunicación pasiva, es que hay tres tipos de comunicación y de estos cuatro tipos se desprenden nada más. Pero, por ejemplo, la comunicación pasiva es cuando una persona ha crecido con una fórmula de atender los problemas, los conflictos desde el silencio, que es esta parte de no digo nada, no quiero que se enoje, no quiero generar problema, pero es una persona que tiende a guardarse todo. Es una persona que lleva para dentro de sí todo el conflicto y el riesgo es que en algún momento esa persona puede explotar, ¿no? O sea, son estas características en las personas donde se guardan, se guardan, se guardan, se guardan, se guardan hasta que ya no pueden contenerlo todo y hay una explosión de todo lo que no han dicho, todo lo que se han guardado. Entonces, ese es un tipo de comunicación, no es asertivo. El otro tipo de comunicación, el agresivo, es la persona que no se guarda absolutamente nada, ¿no? Al contrario, tiene conectado el centro verbal con la emoción y con el pensamiento, y es una mezcla ahí de todo, pero es una persona que es agresiva en su comunicación, es verbalmente agresiva. El problema es que a esta persona, pues todo el mundo le saca la vuelta, ¿no? Son estas personas que ves llegar al lugar en el que trabajas o a la familia, y todo el mundo, así como hormiguitas cuando llueve, se van para todos lados. Pero decía, estos tipos de comunicación no son asertivos. Hay una combinación entre estos dos, que es el pasivo-agresivo, que es la persona que, como tú lo señalabas, no, aparentemente no dice nada. Aparentemente. En apariencia se maneja así como por el bajito del agua, pero sí sus mensajes o su forma de comunicarse está matizada por las dos partes. Desde el silencio agrede, desde una sola palabra que lleva así como una especie de circuito, electrocuta al otro, ¿no? Entonces, sí hay que estar conscientes de esos tres tipos de comunicación, aprender a detectar qué tipo de comunicación tenemos cada uno de nosotros y tratar de evitar el estilo asertivo, que es al que pues tendremos que llegar, pues tiene diferentes características. El estilo asertivo puede hablar de lo que siente. Puede hablar de lo que siente sin culpar al otro. Puede hablar de sus sentimientos, de lo que piensa, sin tener una postura cuadrada, rígida, dominante o impositiva hacia la otra persona. Entonces, son varias características que se van trabajando en ese aspecto para llegar a ese tipo de comunicación, y que, bueno, quizás en otro momento podemos extender un poquito más.
Así es, porque yo ahorita pensaba, bueno, ¿y qué hay cuando el que habla, no? Habla desde su pensar y la otra persona se está adjudicando, ¿no? O sea, se lo está poniendo personal, y tú así como, no, no, o sea, no, no, no es personal, o sea, no, entonces hasta ahí ya no sabe uno si hablar está bien o mejor no. Bueno, ¿con qué nos dejas, mi querida Meteria?
Sí, solamente comentar que en las relaciones humanas nada es personal. El conflicto que tú tienes con tu pareja, posiblemente con tu hijo, con tu hija, papá, mamá, ellos solamente representan un símbolo de lo que tú llevas en tu interior sin resolver. Y que en un futuro programa podemos hablar justamente sobre eso. Nada es personal.
Espejo, perfecto. Ya tenemos, en 15 días vamos a ver, nada es personal. Todos somos son nuestros espejos. ¿Qué les parece?
Bien.
No, 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 es que quedan los programas tan buenos que ya sacamos hasta el próximo tema. Muchísimas gracias por todo. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Excelente día para todos. Bendiciones.